Son las 10, las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Irán asegura que suspende los bombardeos contra sus países vecinos. Antonio Wright, buenos días.
Buenos días, Cristina. Lo hace en condicional porque se reserva el derecho a contraatacar. Irán pide disculpas y justifica los misiles que ha enviado contra los países del Golfo porque iban dirigidos, dice, contra posiciones militares de Estados Unidos o de aliados regionales de Washington. El anuncio y las condiciones son del presidente de Irán, Masoud Pezeshkian.
La decisión ya ha sido comunicada a las Fuerzas Armadas. De ahora en adelante no deben atacar a los países vecinos ni tampoco disparar misiles a menos que esos países nos ataquen. Creo que debemos resolver esto a través de la diplomacia en vez de continuar peleando con los países vecinos.
Y después el presidente de Irán ha lanzado una advertencia a Donald Trump. La exigencia de Estados Unidos de rendición es un sueño que se llevarán a la tumba, ha dicho Pezeshkian. Esta es la respuesta a la petición de rendición de la administración Trump. Trump, Caroline Leavitt es la portavoz de la Casa Blanca.
Cuando él, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y líder del mundo libre, determine que Irán ya no puede representar una amenaza. En cuanto al próximo líder de Irán, el presidente ha dicho que, por supuesto, a Estados Unidos le interesa tener un líder que ya no le desee la muerte a Estados Unidos y que ya no conspire a nuestras espaldas y mienta al pueblo estadounidense y a nuestro gobierno.
Esta madrugada Israel ha lanzado un ataque a gran escala contra Teherán cuando se cumple una semana de los primeros bombardeos. Según información del ejército israelí, más de 80 aviones de combate, guiados por los servicios de inteligencia, han atacado infraestructuras del régimen iraní en Teherán y en otras zonas del centro del país. Lo último nos llega desde la capital de Irán, en el aeropuerto internacional de Mehrabad. Se ha registrado un aparatoso incendio tras la ola de bombardeos. Varias columnas de humo se elevan sobre esta infraestructura que se utiliza para vuelos nacionales y diplomáticos. Fuentes israelíes señalan que también han atacado una universidad que sirve de academia militar de la Guardia Revolucionaria y búnkeres en los que la inteligencia apuntó que había altos cargos de Irán. Nos situamos en Israel, en Tel Aviv está Guillermo Azábal.
Constantes sirenas ante la última respuesta con misiles desde Irán, porque Israel ha seguido atacando con gran intensidad lugares estratégicos de Teherán. Ha sido una noche de fuertes bombardeos, incluso contra el supuesto búnker que Israel dice pensaba utilizar Jamenei. Hasta 80 aviones de combate israelíes lanzando 230 municiones. Por lo demás, también no olvidemos la frontera norte de Israel con Líbano. En los últimos 5 días ese frente se ha avivado y ya hay quien apunta a que Israel podría tratar de seguir ocupando terreno cuestionado. Por lo demás, cierre de filas absoluto en Israel con Netanyahu y esta guerra. Así lo reflejan las encuestas. Los datos son demoledores y literalmente no hay críticos con su papel. Esta tarde hay una manifestación en Tel Aviv y sus organizadores cifran en 40 los asistentes para la protesta.
La última hora nos lleva también a Dubái. El aeropuerto internacional vuelve a suspender de forma temporal todas sus operaciones después de reabrir parcialmente tras 6 días con el espacio aéreo interrumpido. A lo largo de este sábado está previsto que lleguen a España 658 españoles en 3 vuelos comerciales. Según el Ministerio de Exteriores, hasta ahora han salido 4.000 españoles de la zona de conflicto. En Abu Dhabi está Peter Karam, es libanés y quiere salir de la capital de Emiratos Árabes Unidos. Están en alerta día y noche.
La población siempre ha estado en estado de alerta durante esos años. Los bombardeos de día causan un miedo, causan de reducción de desplazamientos. Bueno, los de noche pues causan falta de sueño y baja de rendimiento. Aún así, la población sigue estando optimista y sigue deseando una paz más permanente.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y tenemos la primera quali de la temporada en Fórmula 1, Román Ruiz.
Con malas noticias para los españoles en la clasificación para el primer Gran Premio de 2026 en Australia, Carlos Miquel.
Mercedes comienza arrollando en la nueva era de motores de la Fórmula 1. Pole para Russell, segundo su compañero Antonelli y el primero de los mortales ha sido el Red Bull de Hadjar a una distancia enorme de 8 décimas por vuelta. Problemas para Verstappen, 17º Fernando Alonso, mejor de esperado, casi entra a la Q2, mucha progresión en los cronos. No pudo estar en la calificación Carlos Sainz por una avería mecánica y sale 21 mañana. Escuchamos a Fernando Alonso.
No es secreto. dato anómalo que vean en la telemetría, tendremos que parar el coche para poder correr en China.
En la jornada 27 de la Liga, victoria del Real Madrid 1-2. Ayer, en los partidos de hoy, Osasuna-Mallorca a las 2, Levante-Girona 4:15, Atlético de Madrid-Real Sociedad a las 6:30 y Athletic Club Barcelona a las 9.
Estás ya en compañía del fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio Raiz, muchísimas gracias. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para las noticias. Y aquí empieza efectivamente fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Muy bienvenido a fin de semana de la cadena COPE. Te saluda Cristina López Schlichting en nombre de todo este equipo. Encantado de servirte y acompañarte sábados y domingos de 10 a 2. Es sábado 7 de marzo y vamos a seguir con lluvias que van a ser la tónica general porque está pasando una borrasca que dejará precipitaciones sobre todo en el Cantábrico, el nordeste de la península y las Islas Baleares. ¿Hasta cuándo va a durar esto? Pues a las 11 vendrá Jorge Olcina para darnos el pronóstico para toda la semana que entra. Y hablando de hasta cuándo durará esta guerra, pues mira, ya no se sabe. Lo que comenzó como una operación aérea parecida a la de junio pasado contra Irán por razones de armamento nuclear, se anunció después para una semana de duración. Luego dijo Donald Trump que 4 o 5 semanas, y ahora ya sabemos que será larga, porque ayer anunció el presidente norteamericano que no habrá paz hasta que Irán se rinda. Irán, que mide 3 veces España y tiene 92 millones de habitantes. Acaba de decir Teherán que va a dejar de bombardear a los Emiratos, pero evidentemente las escaramuzas y los intercambios y la guerra entre Estados Unidos e Israel continúa. Por ahora hay 13 países en guerra, miles de muertos, cadáveres de soldados norteamericanos llegando a Estados Unidos y 700.000 desplazados en el Líbano, porque Israel ha intervenido allí, por cierto, también por tierra, con hombres por tierra, para controlar los territorios sometidos a la influencia de los terroristas de Hezbollah. Te leo lo que anoche escribía Donald Trump. No habrá trato con Irán si no se rinde incondicionalmente. Después de esto, tras la selección de grandes y aceptables líderes, nosotros y muchos de nuestros maravillosos y muy valientes aliados trabajaremos incansables para levantar Irán de su destrucción, haciéndolo más grande económicamente, mejor y más fuerte que nunca con anterioridad. Irán tendrá un gran futuro. Haremos Irán grande de nuevo. Suena a lo de Delphi en Venezuela. Un dirigente títere al servicio de los intereses económicos. De hecho, cuando le han preguntado a Trump si este líder pudiera ser un religioso, otro ayatolá, ha dicho, puede que sí, trato con muchos líderes religiosos y son fantásticos. Preguntado además ayer sobre si Irán tendría que hacer una transición democrática, ha contestado a la CNN, no. Digo que tiene que haber un líder que sea justo y equitativo, que trate bien a Estados Unidos, a Israel y a los países de Medio Oriente, donde todos son nuestros socios. Bueno, pues a esta exigencia de rendición incondicional acaba de responder el presidente de Irán que no, que eso es un sueño, que nunca lo van a hacer. ¿Qué hacemos nosotros, los españoles, en todo esto? Pues hemos enviado un buque de guerra, concretamente una fragata con capacidad antiaérea y antisubmarina a Chipre, para apoyar las bases británicas desde las que están saliendo aviones hacia Irán. También, como publicó El Mundo el jueves, prestamos apoyo desde las bases de Rota y Morón, pese a que afirmamos lo contrario. Han salido allí al menos 20 aviones americanos para atacar Irán. Por cierto, el envío de la fragata no ha pasado por la aprobación del Congreso. En definitiva, nuestra posición es la misma que varios aliados europeos como Macron, en Francia, que ha repetido que su país no está en guerra.
Francia no va a participar en esta guerra. No vamos a entrar en combate ni se va a involucrar en esta guerra. ¿Qué vamos a hacer? Primero, proteger a los nuestros. Tenemos miles de compatriotas allí y les vamos a ayudar a regresar con seguridad. Además, tenemos aliados atacados por Irán, Emiratos, Qatar, Kuwait, Jordania, y le vamos a ayudar como hace un socio de confianza.
Esto en lo que a Macron se refiere. París anunció el jueves, eso sí, un plan contra Hezbollah y ha enviado refuerzos a Oriente Medio, incluyendo el portaaviones Charles de Gaulle. Es una postura similar a la de Giorgia Meloni, desde Italia, que ha dicho: no estamos en guerra y no queremos entrar en ella. Me llama la atención en este sentido que Pedro Sánchez aparezca como destacado en el enfrentamiento con Donald Trump. O sea, hacemos lo mismo que nuestros aliados, pero cantamos la gallina, que es una posición poco inteligente. Luis María Anson recuerda en La Razón que Felipe González llegó al poder con el lema OTAN de entrada no y tuvo que cambiar de posición tras visitar los Estados Unidos, porque allí le explicaron ya entonces que si las bases americanas no podían operar desde España, se desplazarían a Marruecos, que es un gran aliado de Washington. Verdaderamente no es cauto enfrentarse a los Estados Unidos como si fuésemos una potencia mundial. ¿Por qué lo hace Pedro Sánchez? Por la misma razón que, desgraciadamente, influye en Netanyahu, el líder de Israel, o el propio Donald Trump. El primero tiene elecciones en octubre, el segundo en noviembre, y Pedro Sánchez está buscando el momento de convocarlas aquí. No tardaremos en ver manifestaciones del no a la guerra, que intentarán enjugar las cosas graves que han pasado aquí, desde la amnistía a los golpistas, al premio de la financiación especial para Cataluña, o los acuerdos con la extrema izquierda y con los independentistas. El no a la guerra es sencillamente una pancarta electoral con una fragata detrás. En estos días habrás escuchado crónicas de los corresponsales desde Israel, desde el Líbano o los Emiratos, pero no desde Irán. Las líneas están cortadas y nosotros llevamos una semana intentando pulsar la situación allí. Al fin hemos encontrado una línea, por cierto, con sonido difícil. Vamos a echar un vistazo a lo que pasa en Teherán con ayuda de un civil, el profesor de filología de la Universidad de la capital iraní, Don Ali Seyed Pakdaman.
Buenos días, señora. ¿Cómo está usted?
Quería preguntarle cómo está la situación en Teherán. ¿Qué es lo que ven por su ventana? ¿Qué se nota que hay en la ciudad?
Bueno, como usted bien sabe, el sábado pasado, mientras estábamos en medio de negociaciones de la paz con Estados Unidos y teníamos muchos entusiasmos de llegar a un acuerdo, de repente tanto los americanos como los israelíes nos han atacado y desde aquel entonces han empezado los bombardeos, no solo a Teherán, sino a todas las ciudades, y nos están bombardeando día y noche, tanto a los hospitales como a los colegios, como incluso a las casas de las personas, entre ellos incluso a casa de mi hermana, que en este momento está viviendo con su hija y gracias a Dios no estaba en el momento del ataque en su casa. Por lo tanto, es una situación dramática, muy dolorosa, y que esperamos que termine lo antes posible, porque no se puede aguantar esto, sobre todo que nosotros teníamos la intención y el entusiasmo de llegar a paz y tranquilidad, pensando que con las negociaciones llegamos a esto. Y además, no fue la primera vez que nos han engañado y en medio de las negociaciones nos han atacado. Incluso en junio pasado, de nuevo, 2 días antes de la sexta ronda de las negociaciones nos han atacado de nuevo y pensábamos que esta vez ya cumplen a su palabra y que respetan a las leyes internacionales y que como mínimo dejan que las negociaciones lleguen a una fin feliz y tranquila para no solo para nosotros, sino que incluso para toda la zona y para el mundo.
Dígame una cosa, señor Bagdaman, ¿cuál es la atmósfera de la ciudad? Quiero decir, ustedes por la ventana, ¿qué es lo que ven? ¿Salen o no salen a la calle? ¿Qué es lo que está pasando en Teherán?
Mira, nosotros hemos tenido también una guerra de 8 años con Irak y en la época de Saddam Hussein, y en junio pasado una guerra de 12 días con Israel de nuevo. Por eso ya no estamos acostumbrados, estamos aguantando y sufriendo esta situación. Salimos porque no sabemos cuándo nos ataca y nos toca a nosotros, porque constantemente los aviones americanos y israelíes y misiles y drones están atacando. Pero nosotros de todas maneras salimos porque tenemos que defender a nuestro país estando en la calle. Y gracias a nuestros paisanos que mantienen todavía las tiendas de comida y de ayudas sanitarias, que todos están abiertas en función para recibir a la gente herida y a la gente necesitada.
¿Se mantienen los ritmos de trabajo? ¿La gente acude al trabajo? ¿La gente acude a los colegios?
No, colegios están cerrados porque, como bien sabe, el primer día han atacado a un colegio de las chicas y han matado a más de 180 niñas mientras estaban estudiando en la clase. Y justo 2 horas después han atacado a un gimnasio en donde los adolescentes estaban practicando baloncesto y mataron a otros 20 más y 60 heridos. Por lo tanto, ya todos los colegios están cerrados y en las oficinas durante esta semana por el luto de nuestro líder estaban oficinas cerradas, pero trabajaban con mínimo de personal para dar servicios, sobre todo las oficinas del servicio para que no le falte nada a la gente.
Ha habido recientemente, y es mi última pregunta, manifestaciones de protesta, las famosas manifestaciones de protesta en distintos puntos del país. ¿En este momento se está produciendo alguna protesta contra el régimen?
No, mira, todo lo contrario. En este momento mucha gente está saliendo a las plazas de la ciudad para el luto de nuestro líder, y lo tienen totalmente ocupado todas las plazas. Y además creo que incluso la gran parte de estas personas que anteriormente protestaban, ahora les da vergüenza que salgan a este momento cuando el país está agredido en contra de las leyes internacionales por extranjeros y por nuestros enemigos, que salgan y que protestan al sistema que está defendiendo, según las leyes internacionales, a su pueblo, a la gente y a los ancianos, mujeres, niños y toda la población.
Don Ali Seyed Bagdaman, gracias por esta conexión desde Teherán, tan excepcional. Vamos a poder ver si en días sucesivos podemos mantenerla. Y
gracias a ustedes.
Gracias de verdad. Siento muchísimo la destrucción de la casa de su hermana. Esperemos que esto cese cuanto antes y que dejen de producirse pérdidas humanas. Muchísimas gracias, de verdad.
Gracias a ustedes. Muchas gracias. Buenos días.
La guerra. Entre tanto, han regresado ayer 229 españoles evacuados de la zona. Vamos a conocer los detalles de los temas que más nos preocupan con nuestro gran Antonio Jiménez. Buenos días.
Hola Cristina, buenos días.
Qué gusto saludarte. Bueno, pues casi todas las noticias así de última hora, menos el fracaso de las negociaciones entre Vox y el PP en Extremadura, que enseguida abordaremos, son de la guerra. Españoles evacuados.
Pues hombre, yo creo que hay que tener algún motivo para la esperanza. Me gusta que dentro de lo que se llama desescalada se oíse, podamos hablar de una noticia positiva. El hecho de que Irán reconozca que se equivocó o por lo menos pida perdón por atacar a los países vecinos, aunque eso sí, y que va a dejar de hacerlo ya, no va a seguir lanzando sus drones y sus misiles contra los Emiratos, pero si advierte que si hay algún ataque que constatan que sale de allí, de esos países, y daña lógicamente sus infraestructuras y a su gente, que van a responder. Pero bueno, yo creo que ese es un motivo para la desesperanza, ¿no? Para la esperanza y la desescalada, efectivamente.
Aunque la noche ha sido terrible en Teherán, ¿eh?
Sí.
La noche ha sido terrible y desde luego los bombardeos con respecto a Israel continúan y a las posiciones americanas.
Sí, yo creo que siempre hemos dicho aquí, Cristina, que a Trump hay que tenerle en cuenta, pero no, recoger sus palabras al pie de la ley. O sea, él dice, no voy a acabar o no voy a parar hasta que haya una rendición total e incondicional de Irán. Bueno, es lógico que en una guerra, pues, en fin, la propaganda es muy importante, las posiciones de fuerza sean exhibidas al principio con el fin de decir, no voy a ceder, te voy a machacar, voy a acabar contigo, pero luego la realidad se irá imponiendo y a la medida en que las cosas puedan, en fin, albergar la esperanza de que se pueda llegar a una negociación, habrá negociación, claro que sí. Todo va a depender, lógicamente, del estado de fuerzas de unos y otros, especialmente de Irán, si es capaz de resistir esta oleada de bombardeos, si realmente tiene un arsenal como y un stock suficientemente amplio y contundente y, en fin, y preparado como para ir respondiendo efectivamente a todos los ataques que le están infringiendo tanto Israel como Estados Unidos.
Tenemos esa noticia, 229 españoles que llegaban evacuados de la zona, y yo creo que podemos subrayar que se aprecian las primeras consecuencias económicas de la guerra ya en Europa y en todo Occidente.
Bueno, vamos a ver, yo creo que el análisis de la situación económica sobre todo se centra en el estrecho de Hormuz, que es el principal corredor energético, o uno de los principales corredores energéticos del mundo. Por ese estrecho navegan los buques petroleros y gasistas que suministran combustible y gas a las economías especialmente de Asia, ¿no? China e India principalmente, pero con efectos colaterales, lógicamente, en el resto del comercio mundial por las restricciones a esa navegación desde que comenzó la guerra, y que estamos ya, en fin, sufriendo en términos de alza de los precios del petróleo. Está subiendo el petróleo y eso se traduce lógicamente en el incremento del precio de las gasolinas y del gasoil, ¿no? Y también del gas, lógicamente, y la inflación, que la estamos ya notando, se va a notar evidentemente, y un menor crecimiento. Eso es lo que se está evaluando, ¿no? La situación será más o menos grave en función de la duración de esta guerra y en la falta de garantías de seguridad para que los buques puedan navegar por esas aguas sin riesgo a ser atacados por Irán. Trump ha llegado a decir que quedaría escolta a los buques que naveguen por esas aguas del estrecho de Hormuz y que evidentemente no quieren arriesgarse, lógicamente, a salir o entrar por el estrecho en medio de esta guerra por sufrir a lo mejor el alcance de algún misil o de algún dron de Irán. Aquí es verdad que se ha hablado incluso de que en España la inflación podría subir o incrementarse en más de un 3% si la guerra, por ejemplo, nos lleva hacia 3 meses de duración, mientras el Producto Interior Bruto podría perder 2 décimas. Esto es lo que ya evalúa, por ejemplo, una institución económica como Funcas. Y en el caso de España, pues están las consecuencias, lógicamente, también del enfrentamiento de Sánchez con Trump, que si esto se traduce en un castigo comercial o en un castigo económico, las inversiones estadounidenses en España podrían sufrir una merma considerable, ¿no? Ya veremos. También tenemos un suministro, lógicamente, muy importante de gas, que es el que nos exporta a Estados Unidos. Creo que es el 40%, absolutamente del gas que consumimos en España. Vamos a ver si las bravatas y las amenazas de Trump pues se olvidan en el tiempo y al final todo esto ha quedado pues eso en un rifirrafe que no dialéctico, que no va más allá, con consecuencias tremendas desde el punto de vista económico.
¿Hay alguna noticia llamativa en el ámbito internacional? Por ejemplo, aquí todo el mundo hace un doble juego. Rusia está ayudando en inteligencia a Irán, concretamente a la hora de localizar objetivos. Es curioso, ¿no? Porque Irán efectivamente tiene una alianza con Rusia y con China que no parece haber resultado demasiado eficaz, pero que ahora se revela existente.
Fíjate, lo que es evidente es que Rusia no puede colaborar con Irán suministrándole armamento, porque esto lo necesita, ese armamento lo necesita para su guerra en Ucrania, pero sí podría efectivamente facilitarle información sensible sobre la ubicación de las tropas, de los barcos, de los aviones estadounidenses, aunque todavía esto no está nada claro, ¿eh? Sí se sospecha, por ejemplo, de un ataque iraní que estaría vinculado con la información suministrada por Rusia. Se sospecha de un dron iraní que alcanzó en Kuwait, en los primeros momentos de esta guerra, una instalación improvisada que albergaba tropas norteamericanas y que murieron, por cierto, pues yo creo que son los únicos militares estadounidenses que han fallecido, 6 concretamente, ¿no? Y eso sí, también desde, por ejemplo, la CIA sospecha, pero tampoco está confirmado, que China podría estar facilitando a Irán asistencia económica, pues repuestos y componentes de los misiles que está lanzando. Tampoco se ha confirmado eso. De hecho, la dependencia de China, por ejemplo, del petróleo, antes hablábamos de las consecuencias económicas, la dependencia de China del petróleo iraní que sale por el estrecho de Hormuz ha llevado incluso a Pekín a pedirle al régimen de Teherán que no cierre ese estrecho, ¿no?, y permita el paso seguro de los buques. Y esto evidencia que China lo que quiere es que acabe pronto esta guerra para no poner en peligro su suministro energético. Es más, la propia China, en fin, el propio Irán hoy ya ha dicho que no va a atacar a buques que se identifiquen en su paso por el estrecho, en sus inmediaciones, en las inmediaciones de sus costas. No los va a atacar si se identifican y desde luego no forman parte de países aliados que estén bombardeando a Irán.
Tres minutos nos quedan, Antonio, para que nos comentes lo que ha pasado en Extremadura.
Bueno, pues nada, de Extremadura, decirte lo que ya comentábamos hace un par de semanas, que no iba a haber investidura de María Guardiola, que yo creo que ahora mismo se está en una posición dependiente de lo que pase en las urnas de Castilla y León, y que hasta que no concluyan esas elecciones, que son el próximo día 15, el domingo 15, es probable que no haya un acuerdo que se podía haber fraguado, por supuesto, si no mediaran esos comicios ya estos días atrás. El propio, bueno, Guardiola sabía que no iba a conseguir su investidura, por más que se han hecho esfuerzos, de verdad, por su parte, para, llegar a un pacto con Vox y poner en marcha parte de ese programa que habrían presuntamente habrían puesto sobre la mesa y que habrían, acordado. Está claro que yo creo que hasta que no pasen estos comicios no va a haber pacto, pero lo va a haber. Lo va a haber en el sentido de que yo creo que ni Pepe ni Vox quieren arriesgarse a unas nuevas elecciones y no quieren, por supuesto, repetirlas. El propio Santiago Abascal decía ayer, dice, hombre, bueno, hay tiempo todavía. Bueno, pues, ¿qué está sugiriendo? Que no va a haber, no van a pasar los 2 meses posteriores a la votación de ayer para que inevitablemente se vayan a repetir los comicios en Extremadura. Por otra parte, yo creo que tienen que ser conscientes, unos y otros, que suman el 60% de los votos de los apoyos electorales en Extremadura y que no pueden dar ese espectáculo, después ya de las elecciones de Castilla y León, de que son incapaces de ponerse de acuerdo y acordar un programa de gobierno. Tampoco, bueno, también tienen que ser conscientes Vox de que, María Guardiola ha tenido el 43% de los votos. Con el 43% de los votos, hombre, yo creo que hay que respetar, por supuesto, esa amplia mayoría y sobre todo ese apoyo consistente, ¿no?, y contundente que ha conseguido. Vox tiene el 17%, está muy bien, pero no puedes condicionar un gobierno en función de unos resultados electorales que evidentemente no te dan como para exigir el oro y el moro, si se me permite la expresión. Pero no tengo ninguna duda, Cristina, que va a haber acuerdo y que no se van a repetir las elecciones en Extremadura.
Pues es Antonio Jiménez, nuestra portada de oro de los sábados. Muchísimas gracias.
A ti, Cristina. Muchísimas gracias.
Un saludo. Adiós.
Un abrazo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado. Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
¿Por qué empieza algo parecido a una guerra en Oriente Medio un presidente como Donald Trump? Que ganó prometiendo centrarse en los problemas de América. America first.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
¿Quieres algo más especial para tu compra diaria? Ven al Corte Inglés. Te sorprenderemos con una lubina de estero, un Rioja Reserva edición limitada o el mejor jamón ibérico de bellota 100%, cortado a cuchillo por nuestros maestros charcuteros. Mucho más para ti.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Hay muchos tipos de cero, como el cero absoluto, que es la temperatura más baja. El cero a la izquierda, que no vale nada. Y el cero de Nissan, que es el descuento más alto y vale mucho. Porque del 5 al 16 de marzo tienes toda la gama Nissan al 0% TAE. Sí, sí, 0% TAE. Consulta condiciones en tu concesionario y en Nissan.es.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91 725 9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Ya es primavera, los niños están en clase. ¿Qué tal un poco de acción al aire libre?
Pues claro.
Estupendo, yo me ocupo de la maleza. Sensación de primavera en Teddy. Accesorios de jardinería desde un euro. Teddy, un mundo de ideas.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay muchos tipos de cero, como el cero absoluto, que es la temperatura más baja. El cero a la izquierda, que no vale nada. Y el cero de Nissan, que es el descuento más alto y vale mucho. Porque del 5 al 16 de marzo tienes toda la gama Nissan al 0% TAE. Sí, sí, 0% TAE. Consulta condiciones en tu concesionario y en Nissan.es.
Vuelve el rugido a nuestras vidas. Vive la nueva temporada de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Suscríbete al plan motor desde 14,99 euros al mes durante un año.
Hola, me paso por el súper del Corte Inglés y hago la compra. No veas qué calidad y la variedad que buscamos. Me llevo unos sobres de loncheados ibéricos 100% raza ibérica esencia única que tienen un 3x2 y unos estuches de café de Colombia de 10 cápsulas Lord que están con un 4x3. Aprovecho, ¿no?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Da el paso hacia el ahorro hoy mismo. Sintoniza la frecuencia del cambio con Feni Energía, tu compañía de luz y cada día la de más personas. Con más de 400.000 clientes, somos la alternativa cercana y transparente que buscas. Visita fenienergia.es o llama al 900 215 470 e infórmate.
Esta semana el destino recomendado de Destinia es...
Mallorca, un lugar donde la cultura, la tradición y la naturaleza forman parte de su forma de ser. Cuidarla es la mejor forma de disfrutarla. Las mejores vacaciones siempre en Destinia con la colaboración de Fundació Turisme Responsable de Mallorca, Consell de Mallorca, Illes Balears Sostenibles, Govern de les Illes Balears.
¿Eres una empresa que genera residuos de envases? En Envalora te bonificamos económicamente por su correcta gestión. Impulsamos la economía circular y premiamos la reutilización y reciclado de los envases industriales y comerciales. En Envalora damos a los residuos de envases el valor que se merecen. Infórmate en envalora.es.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
¿Cómo? motivo de la nueva regularización de inmigrantes, de tantos de ellos que ya trabajan de forma clandestina en nuestro país o que desean trabajar, nos preguntamos cómo vamos a integrar a tantos niños de esas familias que llegan a nuestro país sin conocimientos de español. Nos hemos filtrado en uno de los colegios que reciben a estos niños, en el Jaime Vera de Madrid. Están llegando chavales de Marruecos, de la India, de Filipinas, del Líbano, de China. Y Beatriz Pérez Otín ha entrado en las aulas.
¿Cómo te llamas?
Me llamo Ian.
Me llamo Zuzu.
Me llamo Isra.
Me llamo Absalom.
Me llamo Luke.
Me llamo Safwan.
¿Dónde has nacido?
Libia.
¿Filipinas?
Solo de Libia.
Marruecos.
Yo, hermana, Marruecos, Bangladesh.
Pues estamos en el aula enlace, así es como se llama el aula donde alumnos de distintas nacionalidades están aprendiendo español. Y está cerquita de mí el profesor tutor de esta clase, Tomás, que en estos momentos, bueno, como es a primera hora de la mañana, entra muchísima luz por la ventana, casi que deslumbra y está bajando las persianas. ¿Qué tal? Buenos días, Tomás.
Hola, buenos días.
Cuéntame un poco qué significa estar en el aula enlace y cuándo nacen estas aulas.
A ver, estas aulas es un recurso que se pone a disposición de las familias y de los niños pues, que vienen de reciente incorporación, que no han tenido todavía incorporación al sistema educativo y tienen desconocimiento total del idioma y de costumbres y cultura española.
¿Qué edades tienen los niños y niñas que están en esta clase?
Pues vienen a partir de tercero de primaria hasta sexto. Está en un periodo de 9 meses, independientemente de la fecha de matriculación. Es decir, puede coger medio curso de su aula de referencia y otro medio de otro curso. Son 9 meses.
Nueve meses aprendiendo el español. Voy a ver si se les escucha. ¿Qué tal estáis, chicos?
Bien.
¿Me entendéis bien?
Sí.
Veo que estáis dibujando y veo que en la pantalla estáis viendo un corto animado. ¿Quién me puede explicar lo que estáis haciendo hoy?
Estamos dibujando un cómic.
Cómic. Vale. ¿Pintáis? ¿Cómo son las clases de Tomás?
Pintáis. A ver, pintar. Y escribir. Di las tablas de multiplicar.
¿Tabla de juegos? ¿Cuando jugamos al parchís de las prendas?
Parchís.
¿O jugamos al doble con las frutas?
Clase de Tomás, bueno. El patio, bueno.
¿El patio es bueno?
Sí.
La clase de Tomás es buena. Cuéntanos, Tomás.
A días.
¿Qué tal se llevan entre ellos? ¿Juegan mucho o como cada uno luego es de un curso se dispersan?
Sí, hombre, a ver, el primer trimestre es un periodo de acogida, que vienen pues a otra cultura, a otro país, no se pueden comunicar. Entonces pues están muy asustados. La primera semana pues lo suelen pasar un poquito regular, pero luego ya se adaptan perfectamente, juegan entre todos y se hacen bromas y se ayudan entre ellos un montón. Son parte también de la ayuda de los propios alumnos, porque date cuenta que, por ejemplo, Isra y Yad hablan árabe, pero yo no hablo árabe. Pero sí que habla un poco de inglés, yo le digo en inglés, ella le traduce al árabe, ya nos entendemos y del árabe pues vamos traduciendo al español.
Es un aprendizaje también para ti, para todos en definitiva.
Sí. Así que y con los alumnos chinos pasa exactamente igual. Voy traduciendo un poco al inglés, del inglés con el chino y así vamos un poquillo sobre todo los aspectos básicos.
Y según de dónde vengan, ¿les resultará más fácil o menos fácil aprender el español?
Uf, no es una fórmula que sea estricta en ese sentido. Puede venir de un país totalmente diferente el idioma y aprenderlo muy rápido, o venir de otro país que tiene palabras que tienen más similitud, pues yo qué sé, como el portugués y esto, y costarles más, es independiente.
¿Cuántas horas a la semana están en el aula enlace?
Pues están las asignaturas que tienen de lengua, de matemáticas, sociales y naturales. Las especialidades las dan en su aula de referencia y a partir del primer trimestre, cuando termina ese periodo de acogida, dependiendo del nivel que tengan en diferentes asignaturas, se les puede ir incorporando a su aula de referencia, por ejemplo, en matemáticas. Si en matemáticas llevan muy buen nivel, toda la parte de cálculo, pues les resulta más fácil ir incorporándose a su aula de referencia e incluso al contenido curricular que les corresponde.
Chicas, ¿qué es lo que más os gusta del aula enlace?
Matemáticas.
Inglés.
Matemáticas.
Aprender español.
Sí.
Otro trabajo que hacemos aquí bastante importante y que llama mucho la atención, no solamente el aprendizaje del idioma, sino también de la cultura. Cuando vienen aquí realmente no conocen nada absolutamente de la cultura española, entonces hay que trabajar el idioma, pero a través de elementos culturales que son bastante chocantes, que no tienen absolutamente ni idea, ni que los habían escuchado, ni... Entonces hay que hacer un trabajo también importante.
¿Por ejemplo?
Costumbres de fiestas, de tradiciones, de alimentación, de bailes.
Tenemos alumnos de Filipinas, de Marruecos, de Libia. Hay muchísima diversidad en origen y en costumbres y en cultura, en religión. Cuando llegan aquí, ¿qué es lo que más les llama la atención?
Me llama mucho la atención, claro, ningún alumno que está en el aula de enlace nunca, por ejemplo, la tradición en Navidad de comerse las uvas. Entonces tú cuando les explicas que el día de Nochevieja, a las 12, pues se reúne todo el mundo con el plato de uvas y tal, se quedan como, a ver, no estoy entendiendo, hay una fruta, un reloj, una plaza, ¿qué tiene que ver todo? Y les choca bastante, bueno.
Bien. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias.
Sí.
Pero mira, ¿por qué no me decís adiós en vuestro idioma? ¿Vale? Adiós, hasta pronto, en tu idioma.
Salama Maghreb.
Ma'asalama.
Ma'asalama.
Pa'alam.
Pa'alam.
Ma'asalama.
Cristina, estoy ahora en el despacho del director del Colegio Jaime Vera, en la calle Bravo Murillo 162. Es un colegio histórico, precioso, merece la pena acercarse hasta aquí, aunque solo sea por ver la fachada, construido en 1929, y del cual se siente muy orgulloso, claro, no puede ser de otra manera, su director Manuel Canovas. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Otro día vendremos a hablar del colegio, porque creo que aquí hasta dos películas se han llegado a rodar, pero hoy vamos a hablar del aula acceso, un aula que lleva funcionando en este colegio, ¿cuánto tiempo?
Sí, el aula de enlace lleva funcionando en este centro 10 años.
Desde que se pide hace 10 años ahora, entiendo que el aula enlace habrá evolucionado muchísimo. ¿Cómo ha cambiado en este tiempo?
Bueno, pues sobre todo en el tipo de alumnado que venía de los países de origen. Hemos pasado de recibir alumnado de Marruecos a tener mucho alumnado de Filipinas y de la zona de Sudamérica, Brasil en este caso.
Desde que comenzó, ¿cuántos alumnos ha podido atender y cómo ha sido luego la posterior integración? Porque ya hemos explicado cuando hemos estado en el aula enlace que están un máximo de 9 meses, que no tiene por qué coincidir con el curso lectivo de septiembre a junio, sino que son 9 meses donde el alumno, que tiene entre 9, 8 y 12 años, va afianzando el idioma y va aprendiendo también costumbres de nuestro país. ¿Después cómo va evolucionando?
Bueno, la idea es que el niño vaya al aula de enlace no en todas las horas, sino el niño cuando llega al centro se le matricula en una aula de referencia, de tercero a sexto. Entonces, el niño va pasando al aula de enlace a trabajar sobre todo el idioma y matemáticas. Una vez que el niño se va conociendo el idioma, cada vez permanece más tiempo en su aula de referencia y menos en el aula de enlace.
¿Qué tal la relación con las familias? Porque entiendo que tiene que ser fundamental también para esa integración. Nos integramos a través del idioma, pero luego forman parte de la comunidad educativa y como vienen de otros países, pues a veces no tiene que ser resultar fácil o sencillo, ¿no?, el introducirle en las costumbres y dinámicas del colegio.
No, la relación con las familias es exquisita. Nosotros tenemos la suerte de tener unas familias muy interesadas. Son gente muy humilde que lo que quiere, pretende es formar a sus chicos, que se les forme. Entonces la relación es muy buena, muy buena. No hay problemas con ellos ninguno.
Podemos decir que la puerta de entrada es el idioma, ¿no? Y es fundamental estas aulas de enlace.
Sí, es fundamental, porque es que no conocer un idioma, llegar a un país y es como estar encerrado en una habitación. escuchas, no entiendes y no te puedes comunicar. Por eso es fundamental. De todas formas, los niños son esponjas. Esto van a una velocidad tremenda. Y en 2 o 3 meses ya empiezan a funcionar, si no muy bien, sí entendernos con ellos.
Manuel me está señalando el ordenador donde se puede ver una lista y mira, desde aquí veo las nacionalidades: Indonesia, Irán, China, Bangladesh, Tailandia, Filipinas, Austria, Marruecos y Brasil.
Los de Austria son, creo que es libios. Son libios, son, seguramente serán exiliados y vienen de Austria, fueron a Austria de allí aquí. Pero bien, sí, tenemos muchas, y más que hemos tenido Vietnam. Hemos tenido, a ver, ¿qué te diga? Hemos tenido de Estados Unidos también.
¿Y cómo están los niños?
No, los niños llegan bien, también depende del país del que vengan. Por ejemplo, estas familias que vienen de Asia tienen otro nivel y otra cultura diferente a los que vienen de Marruecos o Argelia o Libia. Hombre, las costumbres son diferentes, entonces su adaptación también es un poquito más compleja, pero se adaptan en el centro. Luego en su casa mantienen un paralelismo entre las dos culturas, por como debe ser. Si a los 9 meses después de haber estado en el aula de enlace todo el tiempo, tú los metes en un aula, están otra vez más perdidos que nada. Entonces, por eso tienen su aula de referencia y las horas que pasan ahí en el aula de enlace son para que aprendan el idioma, pero tan importante es el idioma como que se integren en el aula y en la sociedad. Por eso su aula de referencia.
En tu caso, Tomás, que estás al frente, haciendo una valoración y un balance de estos años, ¿qué es lo que más te enorgullece?
Bueno, yo, por ejemplo, cuando llegué a este colegio no existían las aulas de enlace y yo sí que como tutor, que he visto que te meten, pues entra un alumno sin conocimiento absoluto del idioma y tenerlo en un aula ordinaria, pues se nos hacía muy, muy difícil, era una tarea muy, muy, muy dura. Cuando empezó a funcionar el aula de enlace es como que se abrió una luz, ¿eh? Porque es un recurso que ahora mismo es valiosísimo realmente.
Se abrió una luz porque es un recurso que ahora mismo es valiosísimo, dice el profesor Tomás. Y yo diría más, una luz deslumbrante, casi como la que me acompaña en esta mañana de invierno y que entra por las ventanas del Colegio Jaime Vera, en Cuatro Caminos, Madrid. Hasta aquí, Cristina, nuestra visita al aula enlace, que nos deja una idea clara. Aprender el idioma, el español y nuestras costumbres son la puerta hacia una verdadera integración, la de estos niños, que también son el futuro de nuestro país.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Menor duda de que el siglo XXI es el siglo de la mujer. Novelas, películas tienen con mucha frecuencia protagonistas femeninas. La reflexión sobre la mujer genera un debate enorme. Los cambios sociales han sido gigantescos y sin duda va a marcar toda esta época este tema fascinante. Lo interesante es que a medida que la mujer va encontrando un marco de acción nuevo, que empieza a sentirse pues más libre para hacer determinadas cosas, que reflexiona sobre sí misma, el varón se desconcierta. Porque claro, aquel que tenía claras sus posiciones, ahora no las tiene. De repente, el varón ya no es el proveedor único de la casa, el varón no es el protector, sobre todo me refiero más bien en las civilizaciones donde la fuerza física no desempeña tanto papel, ¿no? Las civilizaciones industriales. El padre no sabe si debe llorar y debe cuidar a los niños o no. Son cosas que se plantean aquí y sobre este desconcierto de lo masculino vamos a hablar con Marian Rojas. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Vaya tema interesante hoy, el descolocamiento del hombre o del varón moderno, ¿no? Que yo creo que es, bueno, es un acercamiento psicológico y social. Yo creo que es un momento histórico donde muchos hombres están redefiniendo su identidad emocional, social y relacional en un contexto que está cambiando muy rápido. Es decir, durante muchas generaciones, pues el guión estaba claro. El hombre era el proveedor, el protector, el que se controlaba emocionalmente, el que no debía expresar emociones, el que debía aparentar ciertas cosas. Es decir, hoy en día esos guiones son como más flexibles y entonces hay una sensación, quizá yo esto lo veo mucho en terapia, que ahora, pues cuando yo empecé a hacer terapia había un porcentaje pequeñísimo de pacientes hombres y ahora tengo, pues te diría que casi la mitad. O sea, decir que es que el sí, yo ahora mismo hay días que es la mitad e incluso ayer, por ejemplo, casi todos eran hombres, ¿no? Y hay una, alguna vez alguno de ellos que hace más introspección, ¿no? Me dice, Marian, ¿qué se espera de mí ahora, ¿no? De mí como pareja, de mí como hombre, de mí como padre, de mí como, no sé, en la sociedad. Y entonces, ¿qué sucede? Que eso también nace pues de que al cerebro le gusta encontrar su sentimiento de pertenencia. Y entonces cuando las normas cambian rápido, pues aparece como una incertidumbre identitaria. Es decir, no es que el hombre esté perdido, sino que el mapa social se está redibujando y entonces pues uno, yo siempre le digo a la gente, uno se tiene que colocar en tiempo y espacio. Entonces, ¿dónde estoy? ¿Qué quiero? ¿Para qué estoy aquí? O sea, de vez en cuando, ¿no? No todo el rato, todo el tiempo, pero de vez en cuando nos viene muy bien. Y entonces, la clave está en que pues muchos hombres crecieron con la idea de que había que resolver y ejecutar antes que expresar. O sea, expresar significaba vulnerabilidad. Y entonces ahora, pues la comunicación, y entonces desde los puestos de responsabilidad en las empresas, donde pues de repente se te pide ese componente emocional. Y entonces muchos tienen ahí como un colapso interno porque no saben hacerlo. Luego, nadie les enseñó, es más, les enseñaron que eso era malo. Entonces, claro, es que mi padre, ¿no? Pues jamás vino a verme un partido de fútbol, mi padre jamás expresó una emoción y yo con mis hijos hablo de mis emociones. Entonces, claro, hay una modificación y esto puede generar pues miedo a equivocarse socialmente, sensación de estar bajo evaluación constante, que yo creo que esto está pasando.
Esto está pasando, sí.
Dificultad para nombrar emociones complejas, y yo creo que no es que sea una resistencia al cambio, sino que falta en referentes claros y a veces pues no sabes cómo actuar de lo que te han enseñado, de lo que has visto, quién es tu referente. Y yo creo que ha habido cambios sociales muy importantes, como tú decías, pues cambio en el trabajo, en la familia, las relaciones, pues las tareas de la casa, el tema pues el económico que llega al hogar. Muchos hombres están viviendo un reajuste entre las expectativas tradicionales y los modelos actuales, ¿no? Cuando te viene alguien a terapia, y el otro día me encantó porque venía un paciente, me dijo, he decidido venir yo a terapia y tal, y convencer luego a mi mujer porque ella no cree en esto. Y le dije, oye, pero qué alegría, ¿no? Digo, esto sí que ya me parece alucinante. No, no, es que mi jefe en mi trabajo me ha dicho, de una empresa como de alimentación, me ha dicho que él desde que va a terapia, digo, bueno, es el mundo al revés. Bueno, o sea, el jefe diciéndole a los empleados que ha ido a terapia.
Bueno, sí. Claro, ahí se rebasan también muchas barreras que eran falsas, ¿no? De lo que era masculino, de lo que se debía o no debía hacer, de lo que estaba prohibido, de lo que
totalmente
era femenil por el hecho de hacerlo.
Totalmente, y luego que hay una parte que es que la mujer tenía que ser, y yo creo que hay, sin olvidarnos, que la mujer tiende a ser más emocional, la mujer suele resolver sus conflictos hablando con su mejor amiga, su hermana o su madre, y los hombres resuelven los conflictos en silencio, en general, sin etiquetar, que siempre todo reduccionismo es una limitación, ¿no? Pero ¿cuál es el problema de esta sensación de, vamos a llamarle, descolocamiento, ¿no? Pues la ¿cómo es la neurociencia detrás de un descolocamiento? Pues que el cerebro busca coherencia entre identidad interna y reconocimiento social. Entonces, claro, cuando las normas cambian rápido, pues aumenta la carga cognitiva, es decir, el estado de alerta, porque hay que tomar decisiones sobre cómo comportarse. Ya no te puedes dejar llevar según lo que creías, sino que tienes que estar un poquito más en alerta. Y esto puede generar un poquito de estrés social, dudas, a veces incluso sensación de inseguridad, incluso a la hora de ligar, de tontear, de expresarte en el trabajo. Y cuando el guión social cambia, pues el sistema nervioso pues también necesita su tiempo para ensayar pues su nuevo rol. Y yo creo que es no perder esa fortaleza masculina, pero integrando pues un poco más de sensibilidad emocional, que yo creo que está pasando. Pero
y una cosa quería yo preguntarte, y el varón que está haciendo esta transición, vamos a decirlo así, o que está atento a los factores, ¿es cierto que tiene miedo a las mujeres? Quiero decir que ahora hay un tipo de mujer que llaman mujer empoderada, entre comillas, que es una horterada, pero bueno, que se refiere a la mujer que tiene solvencia económica o que tiene libertad absoluta de movimientos, que sabe lo que quiere, que lo expresa. ¿Eso genera temor en los hombres?
Yo creo que pues eso que está muy metido en el ser humano, ¿no? La mujer pues protegida y el hombre protector, pero claro, cuando esa mujer llega, pues que se ha sacado las castañas del fuego, que tiene un puesto y gana su dinero, que su propia vida es, y de repente no. El hombre, al notar que esa mujer no busca ser cuidada, sino que la mujer ahí está de tú a tú en el ámbito del cuidado, a veces dice, ¿dónde me coloco? ¿Desde dónde?
¿Desde dónde?
¿No? ¿Desde dónde? Y entonces en ese desde dónde hay un punto en el que a veces siente miedo y entonces pues va buscando a quien pueda cuidar. Entonces busca otro tipo de relaciones, ¿no? Pero efectivamente hay algunos que en las relaciones afectivas de pareja te lo cuentan. Te dicen, no sé, ahí desde justo esta semana hablaba con uno que es encantador y que dice, meto la pata constantemente. Si intento decir, si intento proteger, si intento aparentar que...
Sí, entonces, sí, meto me dice, la pata.
Ayúdame a colocarme, ¿no? Es que todavía pues, este tema me ha encantado.
Bueno, pues nos queda lo de siempre, el sudoku, que es mejor, ¿recomendar Recupera tu mente, reconquista tu vida o alguno de los libros anteriores?
Pues yo creo que siempre todo lo que es sensibilidad, identidad, vínculos, es el de Encuentra tu persona vitamina, que es el que habla más de la identidad y de cómo crecemos y cómo es nuestra personalidad con los vínculos. Yo creo que ese es el que puede ayudar a nuestros oyentes.
Encuentra tu persona vitamina. Querida Marian Rojas, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Cristina, y un grandísimo abrazo para todos nuestros oyentes.
¿Quieres contarnos algo?
Escribe a Cristina López Lichting.
Busca Fin de Semana Cope en Instagram y encuéntranos en Facebook como Cristina Fin de Semana.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 666 55 40 00.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Diferencias entre hacer un arroz y un sabroz, versión locutor deportivo. Un arroz.
¡Qué oportunidad perdida! ¡Qué oportunidad!
Un sabroz.
¡Gol, gol, 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 gol! ¿Pero esto qué es?
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz para quedar siempre bien en tus reuniones familiares o con amigos. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Soy mi nuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Semi nuevo.
14.000 coches.
Semi nuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Semi nuevo. Ocasión Plus.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un amigo. Bueno, un amigo es simplemente eso. Alguien que siempre está. Te levanta cuando ya no quedan fuerzas y hasta celebra tus éxitos como si fueran suyos.
No hay nada más humano que ayudar y ser ayudado. Santa Lucía, una vida contigo.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Parar para sentir. Saborear hasta la última gota de cada momento. Vivir la vida a flor de piel. Escuchar a tus sentidos hasta que las palabras sobren. Ramón Bilbao, hechos para sentir.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Hay cosas difíciles de explicar.
Barack Obama en un podcast que siguen 10 millones de personas.
Pero vamos a intentarlo.
Que los aliens son reales.
Bueno, aquí lo increíble es que la persona que está entrevistando a Barack Obama no le repregunte. O sea, le está diciendo que...
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Pues son las 11, las 10 en las preciosas...